tan positivo, me parece que sí está bien, porque el dato en particular es positivo, pero también hay que mirar lo que son todos los desafíos hacia adelante.
Habrá que ver, vienen nuevas autoridades económicas, se están haciendo las evaluaciones de lo que pasó con las autoridades económicas, estamos hablando de economía, con las autoridades económicas de este gobierno, y por lo tanto se comienza a hacer el balance y comienzan las promesas que hizo el presidente electo cuando era candidato, comienzan a materializarse a partir del 11 de marzo, y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir también en materia de inflación y en materia de crecimiento. Muchísimas gracias.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, un minuto.
Tres muertos y un lesionado dejó un trágico accidente en la ruta entre Cochamó y Puelo, donde un vehículo cayó al mar. Se trata de turistas de la capital, quienes, de acuerdo a los testigos, intentaron esquivar un hoyo en una vía que es muy compleja de transitar. Vamos hasta Radio Biobío de Puerto Montt. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Se trata de Lorena Imone y Mauricio Gallardo, de 58 años. Además de Rebeca Cabrera, de 60 años, turistas provenientes de Peñalolén, quienes murieron tras sufrir un accidente de tránsito a baja velocidad, producto de las malas condiciones del camino, en la ruta entre Cochamó y Puelo, la que es angosta y está en un cerro que colinda con el mar. Según un testigo que transitaba atrás del vehículo, el conductor intentó esquivar un hoyo, lo que ocasionó el desbarranco del automóvil y la muerte de las tres personas ahogadas, quienes fueron rescatadas por buzos. El concejal de Cochamó, René Videla, concurrió a la emergencia y constató la situación.
Un vehículo se cayó al precipicio y cayó al mar. Lamentablemente, tres personas por inmersión fallecieron. Dos personas mayores, venía un vehículo atrás y que venía a poca velocidad sacando el esquite al hoyo y agarró ripio suelto del lado de la cuneta y cayó el vehículo. Lamentable, porque a toda la familia, el dolor que causa todas estas pérdidas.
La persona lesionada fue trasladada hasta el Hospital Regional de Puerto Montt y se trata de un hombre de 65 años. En la capital de la región de los Lagos, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho de la mañana, 3 minutos.
La Corte Suprema escuchó los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal Manuel Guerra en una arista del caso Audios, instancia clave para definir si se mantiene la querella de capítulos en su contra. La segunda sala dejó la causa en acuerdo a la espera de una resolución que podría habilitar el inicio de una investigación penal en contra de Guerra. Vamos a escuchar el informe de Aline Desormó.
En el marco del denominado caso Audios, la Corte Suprema escuchó este viernes los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, luego de que se acogiera la querella de capítulos en su contra. Durante la audiencia, la Fiscalía defendió la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, insistiendo en que existen antecedentes serios y concretos que justifican mantener vigente la querella. Desde el Ministerio Público recalcaron que el estándar exigido para esta etapa se cumple y que corresponde rechazar el recurso presentado por la defensa. En tanto, el abogado Cristian Martín Castro, defensa de Guerra, Cuestionó el mérito de la acción impulsada por la Fiscalía. Sostuvo que los antecedentes expuestos no permiten configurar delitos como cohecho, violación de secreto o prevarización administrativa y que no es posible sostener imputaciones de esa gravedad solo en base a mensajes, planteando que se está exigiendo un estándar que no corresponde a esta fase del proceso.
Los argumentos que se contienen en la querella de capítulo son débiles para efectos de estimar efectivamente que estamos en presencia de los referidos delitos. Por lo tanto, creemos que hay una cuestión que va mucho más allá de una circunstancia de un simple estatus.
Desde la parte querellante, el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez defendió que los antecedentes reunidos son suficientes para que se mantenga la querella y se habilite una eventual formalización. A su juicio, la defensa está adelantando una discusión probatoria que deberá darse más adelante, incluso al momento de debatir eventuales medidas cautelares.
Todos los WhatsApp que tiene que hay entre Hermosilla y Guerra dan cuenta de la existencia de indicios de cohecho.
Ahora la segunda sala de la Corte Suprema dejó el asunto en acuerdo. En caso de que se rechace la apelación de la defensa, el Ministerio Público quedará en condiciones de iniciar la investigación penal y avanzar en la formalización del exfiscal Manuel Guerra. Por ahora no existe una fecha definida para que el máximo tribunal emita su resolución.
De la mañana, 6 minutos.
En marzo y después de sus vacaciones, la expresidenta Bachelet va a retomar su agenda internacional viajando a Nueva York, donde intentará sumar nuevos apoyos a su controversial nominación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Desde la oposición no disminuyen las críticas, quienes piden quitar el respaldo a la ex jefa de Estado. Detalles con Danilo Ormeño.
De vacaciones por 3 semanas en la región de la Araucanía, se mantiene la exmandataria junto a su familia a la espera de retomar sus actividades oficiales durante el mes de marzo, enfocado principalmente en su campaña para aterrizar en la ONU. La tarea está difícil considerando el contexto interno, donde su nombre no genera consenso con la oposición, que incluso ha leído su inscripción oficial en la carrera como una presión indebida sobre José Antonio Kast, quien tras asumir deberá definir su eventual apoyo a la exmandataria. Esto ha generado tensión y duro cruce de declaraciones entre los ministros salientes que respaldan la nominación y los entrantes que prefieren ser cautelosos y dejar la decisión final para el presidente electo hoy en gira internacional. Lo que ha conocido Radio Bio Bio es que llegado marzo la ex jefa de Estado viajará a Estados Unidos para concretar nuevas reuniones e intentar sumar otros apoyos al ya obtenido por Brasil y México. El diputado de la DC, Eric Aedo, emplazó a la derecha y en especial a la UDI a abordar el tema con altura de miras y sin pequeñeces, ya que a su juicio se trata de una nominación de Estado.
Es el momento de tener altura de miras y no mezquindad. Y en este sentido hago un llamado a la UDI. Michelle Bachelet fue presidenta de nuestro país en 2 oportunidades. Se ha ganado el prestigio no solo al interior de Chile, sino que de manera internacional. Creo que la UDI tiene que reflexionar respecto a lo que está haciendo.
Por el contrario, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, reprochó que el gobierno en ejercicio haya inscrito la candidatura sin haber un consenso claro con la futura administración.
Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller. Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
En este convulso escenario, se estima que Bachelet centrará sus esfuerzos por tener acercamientos con los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder de veto, donde se encuentra, por ejemplo, Rusia y Reino Unido. Sin embargo, el nudo estaría con Estados Unidos y la áspera o poco fluida relación entre Gabriel Boric y Donald Trump, por lo que las fuerzas estarían puestas en las gestiones que haría el nuevo gobierno si es que decide o no mantener en pie la candidatura de Michelle Bachelet.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
La información está primero en Radio Brahma. Ocho de la mañana, 10 minutos.
A 2 años de la tragedia aérea en Lago Ranco, en la que murió el expresidente Sebastián Piñera, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde fue recuperado el cuerpo del exmandatario. Su viuda, Cecilia Morel, agradeció la instalación de una placa conmemorativa en el lugar y valoró el cariño de la ciudadanía. Vamos hasta Radio Bio Bio de Valdivia. El informe es de Nicolás Silva.
Este viernes se cumplieron 2 años desde el trágico accidente aéreo en el que murió Sebastián Piñera, luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en las aguas del lago Ranco en medio de una intensa lluvia que se registró en la zona. Para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario. La viuda del expresidente, Cecilia Morel, agradeció a quienes asistieron a la ceremonia.
En los lugares donde estuvo su cuerpo, muy bonito. Agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
El encuentro también contó con la presencia de la hija mayor del exmandatario, Magdalena Piñera Morel, quien valoró una placa conmemorativa que inauguró el municipio de Lago Ranco en el muelle para recordar a Sebastián Piñera.
La placa muy linda, la agradezco al alcalde, al Consejo Municipal de la comuna de Lago Ranco, además que eligieron una frase que es muy simbólica: sueña con un país unido, en paz, donde todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida, en libertad, con seguridad. Mucha pena, pero mucha gratitud.
La hermana del expresidente, Magdalena Piñera Echenique, fue una de las sobrevivientes del accidente aéreo del 2024 y afirmó que es gratificante que la gente reconozca el trabajo del exmandatario a 2 años de su muerte.
Mal que mal, en este muelle salió mi hermano Sebastián sin vida. Bueno, para nosotros como familia es muy bueno y es muy gratificante ver que la gente reconozca el trabajo que hizo Sebastián con mucha fuerza, con mucha energía, porque fue un hombre que amaba mucho Chile.
A la ceremonia asistieron autoridades regionales y exministros de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, como Carolina Schmidt y Gerardo Varela, que lideraron los ministerios de Medio Ambiente y Educación respectivamente. La misa en Lago Ranco se suma a otras ceremonias que se realizaron en el resto del país para recordar los 2 años por la muerte del expresidente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
Estas conmemoraciones que hubo no se limitaron solo a actos simbólicos, también abrieron un espacio para la reflexión política. Exministros de sus gobiernos, estamos hablando de los gobiernos de Sebastián Piñera, destacaron su estilo pragmático. Algunos incluso se aventuraron a plantear que si hubiera estado vivo Piñera, habría vuelto a competir por el sillón presidencial. Él sería presidente de la República electo y probablemente habría ganado en primera vuelta, sostuvo el exministro de Salud Jaime Mañalich en conversación con Radio Duna. En ese mismo contexto, otro de los actores que se refirió al aniversario de la muerte del exmandatario fue el presidente electo José Antonio Kast. Tras regresar de su gira por Europa, a su llegada a la denominada Moneda Chica, ahí en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana, el líder republicano fue consultado respecto de si haría un mea culpa por las duras críticas que mantuvo contra Piñera en el pasado, considerando que se declaró opositor durante sus gobiernos. En su respuesta, Kast evitó abordar directamente estos cuestionamientos y optó por destacar las cosas positivas del legado del ex jefe de Estado.
Hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas y es legítimo. Yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva.
Pese a las críticas que marcaban su relación con el piñerismo, en la próxima administración de Kast se espera la incorporación de varias figuras ligadas a los gobiernos de Piñera. Entre ellas, Claudio Alvarado, de la UDI, quien asumirá como ministro del Interior y había trabajado en la SECPRES de Sebastián Piñera. José García Ruminot, de Renovación Nacional, futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia. Catalina Parot, ex Evópoli, que se repetirá el plato en Bienes Nacionales, y también Iván Poduje, ex asesor del expresidente en el Ministerio de Obras Públicas, quien llegará a Vivienda. Para la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, no resulta extraño que hoy exista una valoración transversal de la figura de Sebastián Piñera, tanto desde sectores de la derecha como también de la izquierda.
Entonces no es raro que hoy día exista una evaluación positiva y transversal de la gestión que él hizo y que mucha gente echó de menos durante este gobierno, el que va saliendo, y que espera que se retome con el gobierno actual.
Pero el acercamiento de José Antonio Kast al piñerismo no se limita solo a las definiciones de su próximo gobierno. También se refleja en gestos políticos concretos, como la reunión que sostuvo con la familia Piñera Morel tras ganar la elección presidencial, instancia en la que recibió su respaldo y apoyo a la futura administración.
Ocho de la mañana, 15 minutos.
A propósito de Kast, la OPE, como le llaman a la oficina del presidente electo, o moneda chica, como le dicen también, va a dar a conocer hoy la nómina de los subsecretarios y delegados presidenciales. En la antesala se conocieron algunos caídos, mientras desde Chile Vamos insisten en su llamado a considerar figura de sus filas. En la coalición sostienen que la construcción de lealtades se debe reflejar en los nombramientos. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Este sábado se realizará el anuncio de los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast. La actividad está fijada para las 13 horas en el Hotel Radisson Blu de Las Condes y contará con la presencia de los próximos designados, además de palabras del propio José Antonio Kast. El anuncio se da tras el regreso del presidente electo desde Europa, quien llegó directamente a su centro de operaciones a ultimar los detalles sobre nóminas ya prácticamente cerradas, aunque no exentas de complejidades. La radio pudo confirmar que Miguel Alfonso Belet, oficial en retiro del ejército, quedó fuera de la carrera para la delegación presidencial de Arica al no cumplir con el requisito legal de residencia mínima en la zona, lo que representa una dificultad adicional en la definición de autoridades para la zona norte, donde se priorizan perfiles ligados a las Fuerzas Armadas. De hecho, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, relevó el trabajo de ex uniformados.
Mire, yo trabajo muy coordinadamente con las Fuerzas Armadas. Yo valoro el trabajo de ellos, es un trabajo esforzado, lo vi en Tarapacá y en Arica.
En el ámbito de las subsecretarías y áreas claves para el gobierno de emergencia, toman fuerza algunos nombres. En seguridad se perfila el diputado de Amarillos, Andrés Jounet, para reforzar políticamente a la futura ministra. Mientras que para la subsecretaría de prevención del delito, avanza el nombre de Ana Victoria Quintana, exfiscal. En cuanto a la distribución política, cada colectividad tendría solo una subsecretaría, salvo el Partido Republicano. La UDI asumiría Interior con Máximo Pavés y Renovación Nacional Las Express con Constanza Castillo. Al respecto, la diputada Jimena Ossandón dijo esperar que se envíe una señal a las distintas fuerzas y fortalecer así las lealtades dentro del próximo oficialismo.
Tenemos que construir lealtades y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos de los subsecretarios.
El Partido Republicano, en tanto, concentraría al menos 4 subsecretarías. El diputado Agustín Romero aseguró que el foco está puesto en las urgencias sociales del país, por lo que recalcó que los equilibrios políticos deberán discutirse en otras instancias.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
Nóminas que se darán a conocer previo a que el presidente electo inicie sus vacaciones hasta el 18 de febrero.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 18 minutos.
Por cerca de 3 horas y 45 minutos se extendió la primera reunión bilateral, como dijimos en los titulares, entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y quien será su sucesora, Judith Marín, en el marco del proceso de traspaso previo al cambio de gobierno. El encuentro se realizó en dependencias del ministerio y estuvo marcado por una revisión en profundidad de las principales líneas de trabajo de la cartera, lo que explicó la extensión de la cita, casi 4 horas. En esa línea, Orellana destacó que uno de los ejes centrales fue la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, junto con el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas, un proceso que todavía tiene etapas pendientes y que va a quedar bajo la conducción de la próxima ministra.
Los focos de la reunión estuvieron sobre todo en la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y el fortalecimiento que todavía tiene etapas pendientes.
Desde la vereda entrante, Marín agradeció el recibimiento y la disposición del equipo saliente, señalando que la bilateral permitió revisar tanto las políticas en curso como las proyecciones del ministerio. Según explicó, se abordó el estado interno de la cartera en materias administrativas, legislativas y programáticas, especialmente en aquellos planes de apoyo directo a las mujeres. La designación de Marín fue una de las que más ruido generó al conocerse los nombres del nuevo gabinete. Desde el oficialismo surgieron críticas por su postura en temas como el aborto, apuntando a una señal de retroceso en derechos sexuales y reproductivos. Dirigentes y parlamentarios calificaron su nombramiento como una provocación y una burla para las mujeres, abriendo desde temprano un flanco de tensión política. Frente a estos cuestionamientos, la futura ministra remarcó que su compromiso es ejercer el cargo como ministra de todas las mujeres sin distinción.
Nosotros tenemos un diagnóstico en común que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile y ese también es nuestro compromiso, el compromiso del presidente electo José Antonio Kast y también mío, ¿cierto?, como futura ministra de la Mujer, trabajar por todas las mujeres de Chile.
En esa misma línea, el calendario de traspasos contempla durante los próximos días nuevas reuniones bilaterales en carteras que todavía no han iniciado formalmente el proceso, entre ellas Defensa, Sexpress, Trabajo, Energía, Ciencia, Deporte y Seguridad. Encuentros que buscan dejar alineadas las prioridades y los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en cada uno de esos ministerios.
8:21 a.m.
Y con el inicio de un nuevo ciclo político y el paso del oficialismo a la oposición tras el término del gobierno de Gabriel Boric, las colectividades del sector comienzan a enfrentar un proceso decisivo de redefinición interna. El escenario está cruzado por diferencias, por evaluaciones, por críticas del periodo anterior, disputas también sobre el rumbo que deberá asumir el bloque en esta etapa. En ese contexto, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana deberán realizar elecciones internas durante los próximos meses para renovar sus mesas directivas. Esos procesos se darán en paralelo al reordenamiento del sector como oposición y van a estar marcados también por debates ideológicos, estratégicos y de liderazgo. De acuerdo al calendario preliminar, la Democracia Cristiana realizará su elección en abril. En cuanto al PPD, esto será en mayo, y el Frente Amplio en julio, en medio del surgimiento de diferentes corrientes y nombres que buscan asumir la conducción. Tanto en el PPD como en la Democracia Cristiana, la renovación de directivas se perfila como una instancia para recomponer liderazgos y ordenar posiciones en la oposición. En el PPD, el jefe de bancada de los diputados, Raúl Soto, planteó que el desafío de la tienda pasa por reafirmar una identidad propia y posteriormente tender puentes con el resto de la centroizquierda.
Nosotros estamos en una etapa de reflexión. Yo espero que se logre un consenso lo más amplio y transversal posible para una directiva que permita impulsar esta nueva etapa en conjunto con nuestros aliados políticos.
En la interna de la DC hay varios militantes que plantean que la elección representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo ese contexto, el senador demócrata cristiano Iván Flores señaló que espera que la elección interna no sea solo un recambio de nombre,
que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
En el Frente Amplio, en tanto, el proceso interno se desarrolla en un contexto de tensiones políticas, debate ideológico y revisión de su vínculo con la centroizquierda.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tormentas eléctricas en el norte y una nueva ola de calor en la zona centro-sur del país, pronosticó la Dirección Meteorológica. Autoridades hicieron un llamado a la prevención.
Frente al calor, las recomendaciones son las que hacemos habitualmente. Idealmente no exponerse, mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos de más vulnerables frente al calor, como son los niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas.
El gobierno valoró la decisión de la Corte Suprema de Colombia tras autorizar la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez.
Quienes cometan crímenes en Chile van a responder ante la justicia chilena. No es la primera vez que se accede a una solicitud de extradición, no es la primera vez que hay una coordinación con autoridades de otros países.
Tras conocerse el IPC de enero, que aumentó un 0,4% y dejó la inflación anual en un 2,8%, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la cifra da cuenta de una economía ordenada.
Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses.
Llegó el día. Hoy se conocerán los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast en medio de presiones de los partidos del sector.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocados en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
La polémica por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano y los tardos de militantes hacia Jeanette Jara incomodaron al Partido Socialista, reflotando la idea de una alianza con el Frente Amplio.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Tras fuertes críticas desde el oficialismo, ayer viernes se realizó la primera reunión bilateral entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín.
Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer. Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico.
La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del caso Audio.
Nosotros creemos que básicamente la querella de capítulos del Ministerio Público no tiene mérito, por lo tanto creemos que es una querella de capítulos bien extensa.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique instruyó reanudar el proceso judicial contra el senador electo Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco.
La discusión sobre el fuero del senador no era pertinente porque el Ministerio Público no solicitó y en estrado señaló que no va a solicitar medidas cautelares.
Tras una semana marcada por las críticas de la oposición, la expresidenta Michelle Bachelet retomará en marzo su agenda internacional con miras a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
Fortaleciendo el rol de los gobiernos locales, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, la cual incorporó un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales.
Es probablemente el espacio que en materia de seguridad pública pueda lograr una mayor representación, el rol no solo de control policial, de fiscalización, sino que también especialmente de prevención.
Con una serie de misas a nivel nacional, este viernes se conmemoraron 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.
Muy bonito, agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
Haciéndose pasar por dirigente de un comité de vivienda, una persona fue detenida por el eventual delito de estafa contra familias afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos.
Proyectando la recuperación de 10 hectáreas, la delegación presidencial de Valparaíso anunció que la próxima semana continuarán trabajando en el sector centinela de la megatoma de San Antonio.
Vamos a seguir en esta zona, que es la 1 a 4, en la zona media del el loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí.
En el ámbito internacional, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el atentado terrorista contra el número 2 de la inteligencia militar. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, se reunió con familiares de presos políticos y prometió liberarlos a más tardar el próximo viernes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Radiograma.
Seguimos revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles a mantener el contacto con la radio. Para ello, recuerde nuestros distintos canales de contacto. A su disposición, encuentra nuestro WhatsApp 956-642-217180, donde nos puedes compartir imágenes, audios o videos. El contacto directo es posible a través de la línea 642-217180 o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741.
A esta hora, Radiograma.
Ocho de la mañana, 31 minutos.
La sección de investigaciones policial de Carabineros Osorno detuvo a 5 sujetos integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas. Según explicaron desde la institución policial, fueron 2 procedimientos en los que carabineros de la primera comisaría lograron detener a sus 5 integrantes e incautando más de 1,5 kilos de marihuana, vehículos y dinero en efectivo. El primero de ellos ocurre ante una transacción en las esquinas de las calles Lynch y Arturo Prat, donde se logró detener a 3 adultos de 18, 19 y 31 años y un menor de edad, incautándoles además el vehículo en el que se trasladaban, más de 200 gramos de marihuana y dinero en efectivo. El siguiente procedimiento fue para dar con el 5º integrante de 23 años. Fue detectado y detenido en calle Antofagasta portando 181 gramos de la droga. Junto con ello, se autorizó el registro de su domicilio, desde donde se incautaron 1.518 gramos de marihuana, además de distintos elementos utilizados para el tráfico de drogas y dinero en efectivo por un valor de 4.698.450 pesos. Con esto se logró incautar 1.711 gramos de marihuana, equivalentes a 3.422 dosis, avaluadas en más de 13 millones y medio de pesos. Posteriormente fue en el Tribunal de Garantía donde se formalizó a todos ellos por el delito de tráfico de drogas, solicitando la prisión preventiva y la internación del adolescente. A ello, fue el juez quien ordenó la prisión preventiva en contra del blanco principal de la investigación y de otro de los sujetos quien tenía condenas anteriores por delitos de la misma naturaleza, esto es, por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Respecto de los otros 2 adultos, el tribunal desestimó la solicitud de fiscalía, lo que será revisado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Respecto del adolescente, el tribunal también desestimó la solicitud de internación y agregó medidas menos gravosas y se determinó un plazo de investigación de 100 días. Un incendio forestal en el asentamiento Baquedano 2 en Osorno consumió 5.4 hectáreas de terreno, principalmente rastrojo agrícola, y consumió un galpón con fardos. Así lo informó la delegación presidencial provincial, quienes informaron de los recursos utilizados en la contingencia que logró, luego de horas de combate, controlar la zona. De esta manera se dispuso de un importante contingente de bomberos, quienes se trasladaron al lugar en distintas unidades, sobre todo del tipo aljibe, para atacar el origen del siniestro que partió de una extensa quema de rastrojo. Finalmente, trabajaron en el lugar, además de voluntarios de emergencia y una brigada de CONAF. No se reportaron personas ni viviendas afectadas producto del fuego.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una lista de espera cercana a 1.300 personas para exámenes de mamografía mantienen alerta a autoridades regionales en la provincia de Osorno, especialmente tras la falla del único equipo disponible en el hospital de Purranque a comienzos de 2024. Los detalles con Priscila Rupayán.
El tema fue expuesto en el pleno del Consejo Regional realizado durante esta semana en Palena por el consejero regional por Osorno y vicepresidente de la Comisión de Salud del CORE, Carlos Chuam, quien advirtió la urgencia de contar con mamógrafos fijos y no móviles, como se ha planteado desde el gobierno regional. Chuam explicó que la problemática afecta directamente a comunas como Purranque, Río Negro y Puerto Octay, donde existe una alta población susceptible de requerir este tipo de exámenes preventivos, clave para la detección precoz del cáncer de mama.
El trabajo hacia recuperar, digamos, las listas de espera que existen hoy a instancias que carecemos en la provincia de lo que son los mamógrafos. Pero primero que todo quiero referirme a la circunstancia que desde el hospital de Purranque puntualmente, en donde existe una población de influenza de más de 43 mil personas susceptibles a ser beneficiadas, digamos, existe una lista de espera al primero de febrero de este año de cerca de 1.300 personas. Pues el mamógrafo falla el 31 de enero del 2024.
El consejero indicó que si bien desde el gobierno regional se ha impulsado la adquisición de mamógrafos móviles, los informes técnicos levantados junto al Servicio de Salud Osorno advierten que estos equipos pierden calibración con frecuencia, lo que limita su operatividad real.
Que desde Purranque puntualmente se está levantando la inquietud de contar con un mamógrafo, como es también el caso del hospital de Río Negro, puntualmente a través de nuestra municipalidad de Río Negro, quien también ha expresado la misma inquietud y necesidad. Lo que nosotros queremos decir es que habiendo recogido las diferentes inquietudes de los servicios de salud y los técnicos, se nos ha dicho que es más importante que lo que es el mamógrafo en sí pueda estar de alguna forma situado de manera física y no móvil, porque se pierde la calibración y eso ha hecho, digamos, que no esté disponible cuando en realidad se necesita.
En ese contexto, Chuam solicitó formalmente levantar dos iniciativas concretas, una para el hospital de Purranque y otra para el hospital Ocefam de Río Negro, con el objetivo de acelerar la atención y reducir sostenidamente las listas de espera.
Podamos levantar dos iniciativas, una desde el hospital de Río Negro o del Ocefam de Río Negro y también desde el hospital de Purranque, donde existen ya dos solicitudes concretas en esta materia para efecto de poder atender de manera más pronta lo que son los exámenes de mamografía, atendió que hay una lista de espera, considerando solamente las comunas de Purranque, Puerto Octay y Río Negro, cerca de 1.300, así que existe una enorme cantidad de personas que debiesen practicarse el examen.
El consejero regional agregó que esta demanda ya fue incorporada al Plan Regional de Salud con la intención de financiarla durante 2026, ajustando la política pública a la realidad técnica y territorial planteada por los equipos de salud. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Denuncian que el cierre de la empresa Chilolac en Ancud dejó cerca de 100 productores de lecheros de Chiloé sin pago por sus producciones, generando una grave crisis económica en la provincia. Los detalles con Hans Barrows.
Cerca de un centenar de productores lecheros de la provincia de Chiloé se han visto afectados por la grave crisis provocada por el no pago de la leche entregada a la planta Chilolac de Ancud, situación que se arrastra desde octubre de 2024. El escenario se enmarca en el cese de funciones de la empresa, lo que además derivó en el despido de más de 100 operarios, profundizando el impacto económico y social en el territorio. Uno de los productores afectados es Luis Álvarez, del sector Pit Pit en Castro, quien denunció que Chilolac mantiene con él una deuda cercana a 150 millones de pesos, correspondiente a cerca de 7 meses de producción impaga. Según explicó, entregaba aproximadamente 60 mil litros mensuales de leche y, pese al incumplimiento en los pagos, el retiro del producto continuó realizándose con normalidad.
El caso mío, por ejemplo, he tenido que recurrir a financiamiento de la banca para poder solventar este problema. Son más o menos 7 u 8 meses que me debe la planta, equivale a un monto aproximado a 150 millones de pesos. Así es que este es un problema muy serio para la agricultura de Chiloé, y simplemente estamos viendo ahora qué hacemos. La gran mayoría tenemos que empezar a cambiar a otro rubro, que sea producción de carne, cosa que no es fácil y que a la vez necesita mucha inversión y mucho dinero, cosa que en este momento los pequeños y los medianos agricultores lecheros que le entregábamos la planta Chilolac no tenemos hoy día.
A nivel provincial, Álvarez estimó que la situación afecta a alrededor de 100 agricultores con deudas promedio que fluctúan entre los 20 y 25 millones de pesos por productor. Indicó además que entre 30 y 40 lecheros han iniciado acciones judiciales en el juzgado de letras de Ancud sin que hasta ahora existan respuestas concretas, lo que mantiene las deudas entrampadas.
El mayor efecto negativo que el cierre de la planta Chilolac y el no pago de la leche a los productores hoy día tiene es una pérdida patrimonial de los pequeños productores de Chiloé alta. Un daño patrimonial alto significa que los pequeños productores de leche hoy día se ven enfrentados a una carga económica a la cual no simplemente hay muchos que no van a poder subsanarla, no van a poder ver cómo solucionar este problema porque sus ingresos simplemente no están.
Los productores advierten que el no pago ha generado una severa pérdida patrimonial, obligándolos a endeudarse con bancos, con INDAP y proveedores para cubrir costos básicos, poniendo en riesgo la continuidad de la lechería local y afectando directamente a la economía agraria de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Más de 12.000 trabajadores y trabajadoras agrícolas de temporada se concentran actualmente en la provincia de Osorno, escenario que motivó a las autoridades de salud y trabajo a intensificar las fiscalizaciones en empresas del rubro durante el pic de la temporada estival. El operativo conjunto fue encabezado por la Seremi de Salud y la Seremi del Trabajo y Previsión Social, con despliegue en comunas como Río Negro, y apuntó a verificar tanto el cumplimiento de las condiciones sanitarias como de los derechos laborales de los trabajadores. Desde la Dirección del Trabajo, el Seremi subrogante Claudio Salas explicó que la fiscalización se enfocó en revisar las condiciones de seguridad y laborales al interior de los predios y áreas de packing.
Estuvimos en la comuna de Río Negro, en un fondo, acompañando un operativo de la Seremía de Salud con el objetivo de velar por las condiciones higiénicas y de seguridad del lugar de trabajo, además de las condiciones laborales de los trabajadores. La Dirección del Trabajo en particular abrió una fiscalización respecto de la empresa titular del fondo. Verificamos algunas condiciones de trabajo, se levantaron algunas observaciones particularmente respecto de los elementos de protección personal que tienen los trabajadores que laboran en el área de packing.
Salas detalló que en el caso fiscalizado se revisaron materias como contratos, pago de remuneraciones y uso de elementos de protección personal, sin incumplimientos graves en lo laboral. Paralelamente, la autoridad abordó la situación de las denuncias en el sector agrícola, señalando que estas han disminuido en los últimos años, aunque advirtió que esto no necesariamente refleja un mayor cumplimiento.
uno podría encontrar varios factores que explican esta disminución. No necesariamente tiene que ver con un mayor cumplimiento, que también puede ser un factor, pero lo que hemos visto en otros procesos también tiene que ver mucho con la subcontratación y particularmente la subcontratación de trabajadores extranjeros, que tienen por regla general una menor tendencia a recurrir a los organismos estatales con denuncias en caso de incumplimiento.
Desde la Seremi de Salud, en tanto, se informó que durante la actual temporada se han iniciado 6 sumarios sanitarios por incumplimientos a los decretos 594 y 44, 3 en huertos agrícolas, 2 en packing y 2 en empresas contratistas de personal. En la provincia de Osorno operan actualmente 34 empresas agrícolas con alta concentración de temporeros, distribuidas en Osorno, San Pablo, Purranque, Río Negro, Puyehue y Puerto Octay. El Servicio de Salud del Reloncaví está trabajando para que este año reciban el financiamiento para el diseño del proyecto del Centro Oncológico Público Regional ante el alza de mortalidad por cáncer en la región. Los detalles con Antonia Rivas.
Una de cada 4 muertes son por cáncer o tumores malignos en la región de Los Lagos, según informó el Ministerio de Salud. Por ello, se espera que el proyecto del Centro Oncológico Público Regional solucione la urgencia sanitaria y entregue respuestas a la comunidad. Actualmente, el proyecto cuenta con recomendación satisfactoria por el Ministerio de Desarrollo Social, que implica que es viable financieramente y tiene una duración de 2 años. Este sirve para avanzar a la etapa de diseño. En esta etapa, el Servicio de Salud de Reloncaví está trabajando para adelantar el financiamiento del diseño con un valor aproximado de 3.900 millones de pesos. La directora regional del Servicio de Salud, Bárbara del Pino, destacó la importancia que tendrá este proyecto a nivel nacional.
Empezamos nosotros la carrera anticipándonos para poder llegar antes con la construcción de este centro, que es la real solución a los problemas del cáncer de la región. Este proyecto va a abarcar Chiloé, Osorno y el Servicio de Salud del Reloncaví. Y Aysén también se nos estaría sumando, quiere decir que ya pasa a un rango más de la región, sumaríamos otra región más.
Asimismo, la directora comentó acerca de la etapa de construcción del proyecto y los plazos para finalizar la obra.
Por lo que nosotros sabemos, son 30.000 metros cuadrados, entonces es el segundo centro más grande de Chile, es del Instituto del Cáncer. Entonces, por los metrajes, más o menos nosotros pensamos unos 2 años y medio.
Algunas de las prestaciones que ofrecerá el Centro Oncológico Público Regional son quimioterapia, radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear. Igualmente, el centro tendrá un enfoque integral para la atención de los pacientes, incluyendo un abordaje psicológico para las familias.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Todas las noticias, Radiograma.
El Departamento de Tránsito del municipio de Osorno clarificó los trabajos que están realizando para enfrentar una nueva temporada alta de tránsito para el mes de marzo. Uno de ellos, ante la premura de un proyecto que busca descongestionar Avenida Portales en Osorno, vecinos acusan la falta de demarcaciones y señaléticas pensando en las modificaciones del sentido que tendría el tramo que busca enfrentar la congestión vehicular en esa concurrida intersección. Fue el director subrogante del Departamento de Tránsito del municipio de Osorno, Pedro Cárcamo, quien explicó que de momento se ha realizado una mantención provisoria pero que el proyecto real y concreto se llevará a cabo posterior a la quincena de febrero.
Sí, bueno, en Avenida Portales hay un proyecto que está en licitación en este minuto y es la segunda quincena de febrero 2026 que se debiera ejecutar. Ya, por mientras nosotros hicimos una demarcación previa para advertir y fiscalizar, digamos, para que las personas, los vehículos no se estacionen, digamos, en dicha vía y congestionen el tránsito vehicular. Bueno, ahí van a quedar tres vías, ¿no es cierto?, hacia de norte a sur, ¿no es cierto?, y una vía de Portales va a quedar de sur a norte, ¿ya?, que va a ser la que está más cerca del sector oriente.
De igual forma, explicó que se está trabajando en la preparación de un nuevo periodo de vías reversibles, las que partirían el lunes 2 de marzo.
Y comenzarían a contar del lunes 2 de marzo, digamos, las vías reversibles, para que los conductores, ¿no es cierto?, tengan la precaución. De a contar del 2 de marzo ya se hacen las vías reversibles, en el horario de 7 a 8, el horario de punta de la mañana. Todo va a quedar habilitado, ¿no es cierto?, antes del día 2, para que los conductores, ¿no es cierto?, estén informados debidamente y puedan se pueda hacer uso de las vías reversibles, en el horario de 7 a 8, a contar del 2 de marzo del 2026.
El profesional explicó que ya están las coordinaciones con Carabineros y el Departamento de Seguridad Pública a fin de ser un respaldo a la hora de enfrentar un nuevo periodo anual de alto flujo vehicular en Osorno.
Bio Bio, cobertura total.
La directiva de la Feria Libre, RAWE, informó que el recinto permanecerá cerrado este lunes 9 y martes 10 debido a una limpieza y sanitización profunda, medida que fue coordinada con la municipalidad. Desde la agrupación de comerciantes aclararon que el cierre no responde a problemas sanitarios ni a una eventual clausura, sino que corresponde a un trabajo preventivo solicitado por los propios locatarios. Así lo explicó la presidenta de la Agrupación de Comerciantes, Verónica Asensio, quien llamó a la comunidad a informarse por canales oficiales.
Donde se cierra por dos días para hacer una limpieza profunda, sanitizar y todo lo que conlleva limpiar la casa, por decir. Entonces, no es un tema de que se cierre por tema de ser bien salud o clausurar la feria por insalubre, no, porque se especula mucho por ahí, pero la idea es que la comunidad en general sepa que no es así. Aquí hay un trabajo totalmente coordinado con la municipalidad. La administración anterior lo habíamos solicitado, puesto porque es un tema de limpiar, una limpieza profunda. ¿Y eso qué significa? Que todos los locales establecidos dentro del recinto salen.
La dirigente detalló que durante estos dos días todos los locales quedarán desocupados, permitiendo realizar una intervención completa del recinto. Además, el funcionamiento del transporte público se mantendrá con normalidad, aunque los buses quedarán de forma provisoria fuera de la feria en calle Temuco.
Que van a la playa, los buses sector rural, donde la gente viene a hacer sus compras, esto es todo normal, eso está todo coordinado, la administración municipal de don Carlos Peña, conjunto con el señor Enrique Andrade, que está a cargo de las ferias, eso ya lo coordinaron con los empresarios, de que todas las buses quedan fuera al año de las ferias, donde es la calle Temuco. Y también invitar a la comunidad que nuevamente el día miércoles vamos a estar atendiendo al 100% con una casa muy limpia.
El servicio se retomará con normalidad a contar del miércoles, jornada en la que la feria volverá a atender en su normalidad y totalidad. Desde la directiva adelantaron que buscan instalar este tipo de limpieza como una medida anual coordinada con el municipio para mejorar las condiciones del recinto y la atención a la comunidad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El dólar en Chile cerró con una fuerte presión bajista este viernes, que lo llevó a marcar su menor nivel desde diciembre de 2023. Según la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa perdió 12 pesos hasta los 855,70 centavos a las 4:38. El movimiento vino respaldado por una debilidad global del DXY y el alza en el precio del cobre, además del dato de inflación en Chile que, en el número interanual, bajó del 3% por primera vez desde febrero de 2022. En tanto, el cobre subió 2,5% hasta los $5.85 por libra, recuperando terreno pese a señales de menor demanda y un retroceso semanal estimado en más de 1.5%. La UF tendrá un valor de 39.688 pesos, mientras que la unidad tributaria mensual tiene un valor de 69.611 pesos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Familiares de Sebastián Piñera y autoridades de Chile Vamos destacaron el legado del expresidente a 2 años del trágico accidente aéreo que provocó su muerte en el lago Ranco. La información con Nicolás Silva.
Por cerca de 1 hora se extendió la misa que se realizó en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario el 6 de febrero del 2024, ceremonia que contó con la presencia de familiares como su viuda Cecilia Morel, sus 2 hijas, hermanos, amigos y la comunidad que participó del acto conmemorativo. El hermano del expresidente Pablo Piñera Echenique indicó que las misas que se realizaron en el país demuestran el cariño que sentía la gente por Sebastián Piñera.
Ha habido misas en muchas ciudades, lo cual muestra el cariño que la gente siente por Sebastián, y sin lugar a dudas esta aquí fue la más emotiva, con la presencia de la Cecilia, su señora, de sus hijos, sus nietos, y al lado del lago donde encontró la muerte, y el lago que él gozó intensamente durante muchos años.
La ceremonia también contó con la presencia del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien destacó algunos hitos de las administraciones del exmandatario, señalando que su principal legado es que siempre buscó la unidad en el país.
Bueno, logró reconstruir. Cuando enfrentó el tema de la pandemia, de alguna manera salvó a millones. Los mineros no los dejó solos, los ayudó y también permitió que estuvieran con vida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con un sentido patriótico y un sentido de unidad, uniendo fuerzas. Creo que al final el presidente Piñera en la historia, que va a entrar por el lado ancho de la puerta de la historia, va a quedar como eso, alguien que siempre buscó unir a los chilenos, y espero que ese sea el legado para toda la vida.
El diputado por Los Ríos ligado a Chile Vamos, Bernardo Berrier, afirmó que Chile necesita una persona que resuelva las necesidades de la ciudadanía, tal como lo hizo, según indicó, el expresidente Sebastián Piñera.
En lo personal, lo he hecho mucho de menos, creo que en Chile se necesita gente con esas capacidades, con esa visión de país y con esa visión de poder resolver los problemas a todas las chilenas y chilenos. La verdad, la cosa es que esta ceremonia de hoy día para mí fue muy emotiva y con muchos recuerdos.
Los alcaldes ligados a Chile Vamos también asistieron al acto conmemorativo. Tal es el caso del alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, quien recordó su relación con el exmandatario.
Me tocó conocerlo desde cuando era senador y posteriormente como presidente de la República. Y feliz de poder darme unos minutos de hacer un recordatorio de su hermosa función que cumplió como presidente de la República.
La ceremonia finalizó pasado el mediodía con la inauguración de una placa conmemorativa gestionada por la Municipalidad de Lago Ranco, con una frase del exmandatario y su anhelo por conseguir que el país esté más unido. Parte de los actos conmemorativos que se realizaron este 6 de febrero para recordar a Sebastián Piñera a 2 años de su trágica muerte en el Lago Ranco.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para este día sábado, primer sábado de el mes de febrero, en Río Negro se espera una temperatura máxima de 24 grados. Temperatura actual en Río Negro, 13 grados. Humedad que alcanza el 84%. Y vientos que llegan hasta los 16 kilómetros a la hora. Pasando hacia el sector de la costa de nuestra provincia, en San Juan de la Costa actualmente 13 grados. Se espera una máxima de 24 grados para esta jornada. Finalmente, Osorno repite ambas temperaturas. Temperatura actual 13 grados. Humedad que alcanza el 87% y vientos que llegan hasta los 16 kilómetros a la hora. Para este día sábado se espera una máxima de 24 grados para Osorno.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío